7:33, muchos mensajes del presidente Duque allí a los magistrados, muchos mensajes, entre otras cosas, porque están pasando muchas cosas con la justicia en Colombia. Choques institucionales, sí. Decisiones extravagantes.
Sí, el presidente, me pareció inusual que saliera a hablar y como a llamarle la atención a las cortes, porque los presidentes no suelen meterse en estos pequeños líos o diferencias entre las cortes, pero sí tomó aparentemente posición en favor de la fiscalía, por lo menos jalándole las orejas a la JEP.
Sí, allí sin duda. He invitado esta mañana aquí a Blue Radio al doctor Luis Antonio Hernández, que es el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Hernández, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Néstor, buenos días a todos los integrantes de la mesa y a la audiencia de Blue.
Magistrado Hernández, ¿cómo reciben ustedes adentro ese mensaje de ayer del presidente Duque?
Usted ha dicho que en la justicia ha habido cosas extravagantes. ¿A cuáles cosas extravagantes
se refiere? ¿Usted me va a entrevistar a mí?
No, sino que hace una introducción en donde hace una afirmación que es fuerte.
¿Se sintió aludido?
No, en absoluto. En absoluto.
Me refiero, doctor Hernández, a una Corte Suprema de Justicia que chuza a un expresidente. Me refiero a una fiscalía que hace inspecciones judiciales a la Corte Transicional, a la Jurisdicción Especial de Paz. Hay muchas cosas extravagantes pasando en la justicia, ¿no?
O sea, el llamado del presidente de la República me parece un llamado acertado. O sea, las instituciones tienen que funcionar armónicamente. Me parece que ese mensaje todos lo debemos acatar. Él simplemente se refirió a eso, el tema de la JEP. Me parece que hubo un mal manejo por parte de la propia JEP, o sea, me parece que si era una diligencia de la fiscalía, eso debió haberse conversado con la secretaría de la JEP, haber establecido el alcance de la diligencia, haber involucrado en eso a la presidenta de la JEP o a la presidenta de la sala donde ese proceso se estaba siguiendo, y que ese mal manejo, a mí me parece, desde el punto de vista operativo, pues condujo a una innecesaria confrontación entre la fiscalía y la JEP. Y el fiscal al final también, con su decisión de revocar una orden, pues quizás dejó la sensación de que la orden había sido incorrectamente producida. Entonces, me parece que tanto la JEP como el fiscal general de la Nación debieron haber manejado eso en otros términos.
Fíjese que estamos de acuerdo, a eso me refiero con extravagantes. Estos espectáculos de choques institucionales le terminan haciendo daño a todas las partes, ¿no es verdad?
Así es.
Sí, doctor Hernández, y la otra decisión que digo yo, extravagante, todo esto del expresidente Uribe, que pasa por usted y pasa por la sala penal que usted preside. La sala penal hoy, después de la posesión de los nuevos magistrados, los de la sala de instrucción, ¿en qué queda frente al caso del expresidente Uribe?
En este momento, o sea, ayer se posesionaron 4 magistrados de la sala de instrucción. Son 6. Desde ayer la sala de casación penal perdió competencia para seguir adelantando esas investigaciones. Esa competencia en materia de juzgamiento la había perdido antes con la elección de 2 magistrados de la sala especial de juzgamiento de primera instancia, los doctores Ramiro Marín y Ariel Torres. Ayer se posesionó el tercer juez de esa sala, que es el doctor Jorge Caldas Vera. Entonces, el juzgamiento, nosotros ya habíamos perdido competencia. Recuerden que casos importantes como el del ex senador Luis Alfredo Ramos Botero ya había pasado a esa sala. El caso del ex magistrado Jorge Pretel también está en esa sala, aunque la audiencia la hizo la sala de casación penal, porque ese trámite se dio cuando conservábamos esa competencia. Son sentencias que debe dictar la sala de juzgamiento de primera instancia. Y a partir de ayer, desde el momento en el que el señor presidente hizo la posesión de los 4 magistrados de 6 que fueron establecidos en el acto legislativo 1 de 2018, ellos van a ser los competentes para seguir tramitando este tipo de procesos. O sea, todas las investigaciones que existen actualmente en la sala de casación penal se trasladarán desde hoy y en el curso de esta semana. Son 443 investigaciones previas, dentro de la cual, digamos, una de resonancia y reciente es la del senador Armando Benedetti. 21 casos de instrucción para un total de 464 casos.
Sí.
O sea, uno puede decir que es una cifra alta la que va a pasar a esa sala de instrucción. Y eso tiene una explicación, digamos, a partir del 20 de julio de este año, cuando hay cambio de congresistas. Cuando hay cambio de congresistas, todas las conductas que no están relacionadas con la función. Y esos congresistas no ganaron la curul, vuelven al fiscal general de la Nación si están en investigación, y nosotros devolvimos 41 casos por esa razón, pero muchos que tenían procesos en la fiscalía se hicieron congresistas, son 216 casos.
¿Jalan esos procesos?
Digamos, por el hecho del fuero sobreviniente.
Ajá.
Como lo que se protege, digamos, es la investidura, se protege la institución del Congreso, entonces los congresistas, por hechos que no están asociados a congresista, al ser nombrados congresistas, a ser elegidos.
Presidente, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos, y lo refiero específicamente dentro de los que debe haber varios, por ejemplo, el del doctor Luis Alfredo Ramos, en donde había ya una ponencia de una sentencia, tengo entendido, puedo estar equivocado, condenatoria, pero como arranca nuevamente el proceso, ¿esto es borrón y cuenta nueva?
No,
esta sala de instrucción podría decir, estamos de acuerdo con esta investigación, vamos a copiarla, o ¿cómo opera en la práctica?
Todo lo que hace un funcionario competente es válido. Es decir, el juicio que hizo la sala de casación penal es válido, en mi manera de ver, si se llega a discutir ese tema ante ese juez de primera instancia, pues allá se resolverá. Yo igual no voy a ser juez de segunda instancia porque participé de discusiones en relación con ese proyecto de sentencia, luego puedo, digamos, hablar.
Usted ya no está en ese caso.
No voy a estar en ese caso.
La gracia de esta entrevista es que usted puede hablar hoy, ¿no?
Y podía hablar también en la entrevista de Caracol.
Sí.
O sea, ustedes y yo estuve muy pendiente del debate que hubo el lunes siguiente a la entrevista, y me parece que fuimos descalificados por casi toda la mesa.
Sí.
En el sentido de que era una entrevista impertinente. O sea, yo no creo que esa entrevista fuera impertinente, y creo que esta tampoco. Nosotros nunca hablamos del caso, nunca revelamos información reservada, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. O sea, cumplimos a cabalidad con el mandato de reserva del sumario que está.
En ese caso, estamos hablando del caso del expresidente Álvaro Uribe. En ese caso, y hablando de que va a pasar a la sala de instrucción, cuyos nuevos integrantes se posicionaron ayer, ¿ese caso podría caerse en esa sala? Es decir, ¿la sala de instrucción podría eventualmente revocar el llamado de indagatoria que ustedes hicieron?
Antes de eso, le respondo que no le respondí su pregunta.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros.
La de Felipe.
La de Felipe. Hicimos todo el juicio y se presentó proyecto de sentencia. Sí. Ese proyecto de sentencia estaba en discusión y no alcanzó a convertirse en sentencia porque.
¿Cómo venía el proyecto?
El proyecto, según las informaciones de prensa, porque se filtró.
Era condenatorio.
Sí.
Sí, condenatorio. No, según las informaciones de prensa, no. Usted es magistrado de la sala penal. Según el proyecto, venía condenatorio.
Según el proyecto.
Sí, no lo revelaron ustedes, pero efectivamente era condenatorio.
Sí.
Pedía condenar a Luis Alfredo Ramos.
No, es un proyecto, o sea, un documento de trabajo. Ese proyecto no vincula a la nueva sala.
Sí.
Ni siquiera lo van a tener. O sea, ellos tendrán y seguramente que lo deben estar haciendo.
Ah, ¿ellos no reciben los documentos que ustedes ya habían producido?
¿La nueva sala de instrucción arranca de cero?
No, en ese caso, digamos, el juicio ya está terminado. El paso que queda por cumplir es dictar la sentencia. Luego, para dictar la sentencia tienen que estudiar
todo el expediente,
incluido lo que pasó en el juicio, que queda grabado a través de videos.
¿Pero entonces tienen que volver a hacer un juicio?
No, solo dictar la sentencia.
Cogen los elementos del juicio que ya adelantaron ustedes y dictan la sentencia. Ahora la sentencia.
Solo lo que no ven es el proyecto que ellos tenían.
No, el proyecto no va allá.
Pero el material que tienen es el que van a trabajar.
Pues fueron las pruebas que se practicaron en juicio, las pruebas que pidió la defensa, las pruebas que decretó la corte. Hubo contradicción en el juicio, alegatos. La corte, digamos, no tomó ninguna decisión acerca de la responsabilidad penal. Le corresponde a esa sala de primera instancia. Entonces, cuando apelen esa, si llega ese escenario a presentarse, sea absolutoria o condenatoria, la sentencia puede igualmente ser apelada. Es la sala de casación penal la segunda instancia, pero casi todos los magistrados, pienso yo, no que casi todos, sino todos en este momento, estaríamos impedidos para pronunciarnos en ese caso, porque muchos de ellos suscribieron la resolución de acusación, hicieron juicios sobre la responsabilidad penal.
¿Y en ese caso qué?
¿Se va con jueces?
Se va con jueces. O sea, lo que la ley define es que cuando el juez está inhabilitado, lo reemplaza
un juez. Va a haber unos con jueces que van a ser muy poderosos porque van a tener que resolver varios casos, no solo ese, sino tal vez el del presidente, el del expresidente y senador hoy Álvaro Uribe.
En el no, el del senador Álvaro Uribe.
Pues
no.
En caso de que llegue a la segunda instancia.
En el caso del senador Álvaro Uribe, el caso va en las condiciones que se encuentre. Si no estoy mal, el 28 de julio de este año se abrió la investigación. O sea, es una decisión a través de la cual se dice que, de acuerdo con las pruebas existentes, existe mérito para iniciar una investigación penal y vincular a una persona en calidad de procesada a través de indagatoria. Y esa fue la última actuación que hace la sala de instrucción que conformábamos tres magistrados. Hubo una siguiente que fue responder la recusación que presentó el defensor del expresidente Álvaro Uribe.
Doctor Hernández, ustedes efectivamente perdieron competencia porque entra en operación esta institución nueva que es la sala de instrucción. Para el caso de Álvaro Uribe, ¿esa sala de instrucción va a recaudar nuevas pruebas o van a utilizar las que ustedes recogieron durante los últimos meses?
Todas las actuaciones que hace un funcionario, como dije anteriormente, con competencia, sí, son válidas. Luego, todas las pesquisas que se realizaron, en el criterio mío, pues lo son. Está la discusión que ustedes planteaban hace una semana relacionada con lo que ustedes, me parece, inadecuadamente señala como chuzadas de la corte.
Sí.
Nosotros no hacemos chuzadas, nosotros hicimos una interceptación a través de un mandato judicial firmado por un magistrado y eso es una orden expedida por autoridad competente de acuerdo con la Constitución Nacional.
Sí. Inclusive si esa chuzada fue por una equivocación.
O sea, mire,
si esa interceptación fue a la persona equivocada.
Los procesos penales no están, y en general las actividades de las personas no están exentas de ese tipo de circunstancias. En este caso, y lo hemos repetido y lo quiero aclarar aquí también, uno no puede negar lo que objetivamente pudo haber sucedido. Cuando se intentan conseguir los teléfonos de Nilton Córdoba, se examinan otros procesos que hay contra él.
Sí.
Que estaban en algunos estaban en el despacho del doctor Gustavo Malo, y allí se encuentran unos documentos en el que aparece como teléfono de Nilton Córdoba, el teléfono que empieza por 317, creo.
Sí.
¿Quién aportó ese número?
Mire, yo en Caracol...
¿Qué es el de Álvaro Uribe?
Sí, ¿no? Yo en Caracol hice una hipótesis. O sea, yo tengo que aceptar, o sea, me parece que es razonable que lo haga, sí. Que si ese teléfono nunca ha sido de Nilton Córdoba, sino ha sido del expresidente Álvaro Uribe, pues ahí hay un error original. En algún lado hay un error original, sí. El primer oficio que aparece en uno de los dos procesos que se examinaron es de febrero de 2016, de febrero de 2016, y allí aparece la citación al congresista Nilton Córdoba a su oficina en el Congreso con un teléfono fijo y con un teléfono celular que terminó siendo el teléfono del expresidente
Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe.
Pero magistrado, cuando ustedes piden interceptar un teléfono, ¿no hacen primero un requisitorio a la operadora telefónica para preguntarle, este teléfono 317 corresponde a este señor Nilton? ¿Eso no es un procedimiento como el que uno esperaría que se diera?
Pues digamos que eso podría alertar a la persona que es dueña de la línea.
No, porque le están preguntando a la operadora telefónica, no a la persona.
Ya hay un tercero que interviene.
Doctor Hernández, ¿usted se acuerda de qué mes, las fechas en que se produjo esa interceptación a Álvaro Uribe?
¿Abril, creo?
Yo no sé, comienzos pues, no, como marzo, abril.
Fue marzo, sí, de acuerdo. Sí. Porque tengo aquí la certificación del operador de Movistar con fecha 19 de febrero, dos semanas antes de que se ordenara la interceptación al número telefónico de Álvaro Uribe. Movistar certificó que ese número, el 317 tal, era de Álvaro Uribe. ¿Eso no era suficiente para darse cuenta del error?
Pues digamos que si el magistrado que ordena la interceptación hubiera tenido... Ay, perdón.
Uy, se nos regó el tinto, carajo.
Hubiera cruzado esa información, hubiera existido...
Luz María, qué pena que tenemos un accidente doméstico.
Nada, pero no había mucho.
Ahí con las servilletas está bien.
Bueno, disculpe.
No, señor.
Ese oficio, de acuerdo con lo que he leído en las informaciones y lo que hemos hablado allá con el magistrado Barceló, gracias. Ese oficio fue en un proceso distinto al de Nilton Córdoba, fue en un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, no recuerdo exactamente cuál de los varios que tiene en la corte fue. Y es cierto, o sea, allí aparece que ese es el número de él, pero simplemente la corte no dispone de una alarma frente a ese tipo de situaciones
ese documento de Movistar no es en el caso de Nilton Córdoba.
No, en absoluto.
No es en el caso donde se intercepta por error el teléfono.
No, es en un caso distinto. Y digamos, yo no sé si ustedes, al menos yo no me sé ni el teléfono ni siquiera de mi señora, o sea. Y el magistrado lo que hace, o sea, uno como magistrado le llega el proyecto de auto. Se pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, se encontraron estos dos teléfonos, son de Nilton Córdoba, hay una recomendación, parece interesante interceptarlos para ver qué encontramos, y el magistrado suscribe, pero el magistrado no hace, digamos, todo el proceso de constatación de nada, eso es un trabajo...
¿De quién?
De equipo, es un trabajo de equipo.
¿Quién tenía que constatar eso?
Hay un magistrado auxiliar que es el que está...
En su concepto, doctor Hernández, magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte, ¿la interceptación hecha por error a Álvaro Uribe es una interceptación legal o ilegal?
Mire, ese es un problema que tiene que resolver la nueva Sala Especial de Instrucción. O sea, nosotros, resuelvan como resuelvan, acatamos la decisión de esa sala. Entiendo yo que dentro de los temas que ha planteado la defensa en una petición de nulidad que quedó sin resolver, entre otros está ese. Sí. Entonces ahí se tendrá que resolver, y si se llega a resolver que la interceptación en esas circunstancias en donde no existió mala fe por parte del magistrado. O sea, el magistrado, y es lo que te quiero dejar claro, el magistrado no actúa maliciosamente.
Déjame le hago una pregunta como profesor de Derecho Penal a usted. Si, para entender esto, ponerlo en contexto, si la un juez de la República ordena investigar e interceptar al señor Néstor Morales. Por error X o Y, el teléfono que le dan al investigador, al juez, es el mío. Y a mí me chuzan, debiendo... chuzada es el término coloquial, pues digamos, me interceptan. Y yo aparezco cometiendo delitos a pesar de que inicialmente no era yo el objeto de la investigación penal. Esa interceptación es legal.
Pues es lo que se llama en procedimiento penal como un hallazgo inevitable. Uh-huh. Mire, yo le voy a poner para que quede con un ejemplo que es parecido y podamos entender el problema.
Sí, pero le pregunto como
o sea, el problema
usted.
Jurídico y sí. La solución la dará el juez competente. Uh-huh. Resulta que al escribir el mandato de allanamiento, uh-huh. que también es una intromisión en la intimidad de una persona como lo es meterse en sus escuchas telefónicas, en lugar de carrera, o sea, un secretario en lugar de carrera escribe calle, uh-huh. pero era calle 12, carrera 12 escribe calle 12 y el número es igual,
sí.
pero la dirección es otra y van a esa dirección y allanan,
sí.
allanan, que hubo un error, claro, o sea... A algo que era carrera se le puso calle o viceversa. Uh-huh. Y en el allanamiento encuentran una persona secuestrada. Uh-huh. Entonces, hay varias preguntas que hacer ahí. O sea, las autoridades que se dan cuenta... No, es que ustedes tenían que allanar porque se dan cuenta en ese momento por alguna razón. ¿Extienden excusas? ¿Qué pena? ¿Sigan en su secuestro y se van? Uh-huh.
Sí. Pero eso quiere decir que las interceptaciones
a Uribe... que no haya secuestro. Porque estamos hablando de que ustedes interceptaron a un expresidente de Colombia, no a un secuestrador, no a una latonería. Y si no hay delito, ¿no es eso un error grave de la Corte Suprema?
Mire, yo lo que insisto en que la mala fe debe estar al margen de este debate. O sea, no cuando se ordena el allanamiento, el magistrado deliberadamente no está interceptando a Álvaro Uribe. O sea, él cree estar interceptando a Nilton Córdoba. Sí, yo dije en la entrevista de Caracol y lo repito hoy con más claridad, y es que si la Corte hubiera querido interceptar al expresidente Álvaro Uribe,
lo
hubiera hecho en uno de los expedientes en su contra. Sí, y había varios.
Veintitantos, dicen que hay.
Nosotros teníamos la facultad de hacerlo y no íbamos a hacer esa jugada tan absurda. Sí. De interceptar al expresidente Álvaro Uribe usando como parapeto a Nilton Córdoba en un caso contra Nilton Córdoba, cuando mire que es evidente, o sea, y eso yo quiero insistir en eso. Había 9 oficios en 2 procesos distintos, 6 en uno y 3 en otro, en donde el teléfono que aparecía asociado a Nilton Córdoba en esas citaciones era lamentablemente...
Eso mismo le preguntamos en algún momento a la defensa, y la defensa dice que probablemente no querían advertirles al senador que lo estaban interceptando, que podría ser una manera de que él no supiera que, porque tendrían que meterlo en el proceso, tendrían que informarle a la defensa.
No, eso son actividades reservadas. Si lo hubiéramos hecho en un caso contra el expresidente, igual eso era una actividad reservada y solamente él iba a conocer de los resultados de esa interceptación una vez finalizara la interceptación y conversaciones se volvieran
doctor Hernández,
públicas.
El artículo 29 de la Constitución de Colombia dice: es nulo de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. ¿Qué valor tiene en consecuencia lo que ustedes recogieron del expresidente Álvaro Uribe durante ese mes de la interceptación del error?
Pues eso lo decidirá la Sala Especial de Instrucción. O sea, y lo
¿usted ya sabe qué recogieron durante ese mes?
Hay algunas conversaciones que se encontraron que...
¿Y hay evidencia?
Que eran pertinentes para trasladar al caso que se sigue contra él
¿Conversaciones entre quiénes?
No, yo eso sí...
O sea, yo eso no puedo hablar. Yo hablo de lo operativo, pero yo no puedo hablar.
Pero hay un tema que...
Eso está sometido a reserva. O sea,
lo que usted me está diciendo es que durante ese mes sí recogieron pruebas importantes.
Hubo algunas de esas conversaciones que se encontraron que podrían contribuir a la investigación.
Para seguir con su ejemplo, ¿hay secuestrado?
No, yo no puedo...
No,
pero, involucrarme, digamos, en el caso.
Pero es importante saber, porque trayendo su ejemplo de nuevo, doctor Hernández, usted dice, si usted allanó por error una casa porque estaba buscando unos contrabandistas y encontró un secuestrado, pues usted no deja al secuestrado ahí, usted libera al secuestrado e inicia una nueva investigación. Eso quiere decir, leyendo entre líneas, que en las escuchas de la corte, en ese mes, Álvaro Uribe, ¿se encontraron evidencias de delitos?
Lo único que yo puedo decir, que es lo que ya se ha dicho, es que se encontraron algunas conversaciones que era pertinente trasladar al proceso por lo que sea, al caso que se ha llamado de la manipulación de testigos. Y lo que puede pasar con esas evidencias, si se llegara a concluir que las circunstancias que se dieron invalidan esas evidencias, es que se excluyan de ese caso y por lo tanto no puedan considerarse para ningún efecto. Esa es una posibilidad. La contraria es que se validen en la medida que fue un error involuntario por parte del magistrado que expidió la orden de interceptación telefónica.
Magistrado Hernández, ¿por qué ustedes en la entrevista con Juan Roberto Vargas de hace un par de semanas, por qué le metieron a este tema del error en la chuzada, en la interceptación al senador Álvaro Uribe, por qué recordaron que Uribe siendo presidente los había chuzado a ustedes?
Pues fueron afirmaciones que hizo el presidente de la Corte que me parece que han sido leídas como equivocadamente, en el sentido de que hay una cierta animosidad de la Corte en ese caso. Y no es verdad, era simplemente, o sea, como evocando, fue una charla muy larga con el periodista Juan Roberto Vargas.
Sí.
O sea, fue quizá una hora y... se dijeron muchas cosas, pero en ningún momento el presidente de la Corte hizo esas afirmaciones tratando de dar a entender o sintiendo como resultó interpretado que había una animosidad de la Corte.
¿Son malpensados quienes creen que la Corte puede tener algún sentido, algún ánimo de venganza, de retaliación contra Álvaro Uribe hoy?
Sí, o sea, mire, absolutamente. Si la Corte fuera ese tipo de institución que quieren presentar para disminuirla moralmente, nosotros, o sea, hubiéramos podido ordenar la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, nunca fue contemplado por parte de la sala de instrucción esa medida. Una indagatoria es simplemente un acto que sucede en el proceso para ir a explicar unas imputaciones que surgen del proceso y que no necesariamente conducen a que la persona vaya a ser capturada o acusada o condenada. O sea, es simple y llanamente la ley dice, si existen unas pruebas de tales características que indican que podría haberse cometido una conducta delictiva, pues el camino que establece la ley es abrir una investigación penal.
No es lo mismo una investigación previa o una declaración de un testigo a una indagatoria. La mayoría de las personas que van a una indagatoria, si miramos estadísticas, van a la cárcel o se le dicta medida de aseguramiento. Digamos, tampoco es un gran hallazgo. ¿La Corte por qué se asegura de que Uribe no iba a estar preso, si apenas lo había citado indagatoria?
No, yo no estoy diciendo que no iba, o sea, yo estoy hablando es de que, en primer lugar, si nosotros hubiéramos querido interceptar al expresidente, lo hubiéramos interceptado.
¿Él no estuvo interceptado en otros casos?
O sea,
¿solamente estuvo esa chuzada de febrero?
No más. Él nunca, eso nunca fue considerado, o sea, vamos a interceptar al expresidente Uribe, nunca se consideró, nunca se ordenó. En segundo lugar, o sea,
Y lo digo ya porque nosotros no vamos a estar en ese caso, pero nosotros conversamos sobre cuál es el camino a seguir y se decidió que se iba a citar a indagatoria.
Uh-huh. Usted dice que podían haberlo ordenado su captura. ¿Por qué podrían haber ordenado su captura? ¿El delito, este delito, da para eso? ¿Da para una orden de captura a un senador de la República?
No, yo hago esa respuesta, digamos, a la pregunta que me hace Néstor, porque Néstor me dice que esas evocaciones a la época del expresidente Uribe se han interpretado como una animosidad de la Corte, o sea, como una venganza de la Corte en contra del expresidente Uribe. Yo le digo, eso no es verdad. Si nosotros fuéramos ese tipo de personas, con ese tipo de sentimientos, con ese espíritu
de revancha, sí,
de revancha, pues nosotros hubiéramos podido
hacerlo de otra
hacer
manera,
tropelías. O sea, pero no, fuimos absolutamente cuidadosos. Mire, fíjense que desde que se ordenó abrir esa investigación, que fue como el 28 de julio, nosotros no hicimos ninguna actuación más. Todo sucedió, digamos, en los medios de comunicación. O sea, todo venía sucediendo, había ataques, había portales de internet que se dedicaron a atacarnos, pero nosotros no hicimos ninguna actuación porque la actividad de la defensa lo impidió. O sea, la indagatoria estaba fijada para cierta época, hubo una recusación, no se pudo realizar esa diligencia.
Doctor Hernández, ustedes son magistrados de la justicia en Colombia, del más alto tribunal, que es la Corte Suprema. Usted es el presidente de la Sala Penal de la Corte. Todos los colombianos les debemos un respeto el más grande hacia esas dignidades, ¿no es verdad? Pero usted se ha quejado permanentemente de que los han querido disminuir moralmente, de que los han atacado, de que son víctimas de una campaña. Adentro, ¿qué es lo que están sintiendo ustedes? ¿Cuál es el fantasma, si me permite el término, que los está agobiando?
Pues adentro nosotros siempre sentimos tranquilidad y ponderación. O sea, digamos, y se dijo en esa mesa y lo comparto plenamente, o sea, en un cargo público y sobre todo en un cargo de esa dimensión, uno tiene que tener la piel muy gruesa. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados desde que éramos jueces a ese tipo de exposiciones públicas y de, o sea, nosotros estamos tranquilos. Sí, entendemos, el presidente de la República dijo en Cali que los jueces solamente hablan con su sentencia, se dijo en esta mesa el lunes de la semana pasada, y yo estoy de acuerdo con eso, pero asociado a los casos que conoce un juez. Pero modernamente los jueces, sí, sobre todo cuando somos víctimas de ataques, sí, yo no creo que se nos pueda pedir que nos mantengamos silentes.
¿A qué ataques se refiere? ¿Qué han sentido ustedes que los están atacando?
O sea, desde los portales de internet hay mucho sector de opinión que permanentemente nos descalifica. Las informaciones, y lo digo con todo respeto, por ejemplo, eso pasó el mismo lunes de la semana pasada alrededor de la carta del comisionado García Sayán. El comisionado García Sayán, y yo traigo esa carta aquí, el comisionado García Sayán simplemente después de su saludo diplomático, porque él es un diplomático de la Organización de las Naciones Unidas, sí, relaciona, sintetiza la demanda del doctor Álvaro Uribe Vélez y luego la demanda de Álvaro Prada Artunduaga. Y finalizando eso, dice, quisiera expresar en lenguaje diplomático preocupación respecto de las alegaciones, o sea, las alegaciones del demandante, que indicarían, si son ciertas, claro, indicarían que en el caso del señor Uribe se habría. Entonces, toda la referencia que hace el documento es a esa demanda, y él le pide al Estado colombiano que le resuelva unas preguntas para poder decidir él, porque hasta el momento tiene la versión de la del demandante, le falta la versión del Estado que está siendo demandado. Esa carta había llegado a la Corte vía Cancillería como desde el 12 de septiembre pasado. Y se entrega a los medios de comunicación. Yo desconozco cómo le llegó a Blue, por ejemplo, cómo le llegó al Tiempo, cómo le llegó a Noticias Caracol. Sí, pero claramente se entrega con un propósito, y todos los medios de comunicación coinciden en titular, y el titular es lo que se le queda a las personas, sí, que el comisionado García Sayán estaba afirmando que nosotros le habíamos violado derechos al expresidente Álvaro Uribe, y eso claramente no es verdad. Entonces, digamos, yo no digo que todo sea deliberado, puede haber informaciones que en esa carrera de titular primero se cometan equivocaciones como estas, que terminan afectando hondamente la imagen de los jueces.
Sí. Doctor Hernández, ¿y no será que ustedes están un poquito paranoicos? Porque no hay una conspiración de medios, de televisión, de radio, de prensa, para titular de la misma manera. El señor García Sayán dijo lo que dijo García Sayán, pero eso los atormenta porque está en un contexto de que ustedes se sienten perseguidos. Digo si no hay paranoia, muy respetuosamente, en el sentido de pensar que hay una campaña contra la Corte o contra los magistrados de la Corte.
Pues yo no creo que la prensa, digamos, esté en una campaña de esa naturaleza. O sea, yo no me imagino eso, y nunca lo he pensado y mucho menos lo he afirmado. Pero que existe una estrategia desde la defensa, ¿sí?, de crear ese ambiente adverso a la Corte Suprema de Justicia,
no hay
sí lo afirmo categóricamente.
Pero también hay un sector que está apoyando fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, un sector de opinión, es decir, digamos que la opinión funciona así. Hay unos que alegan una cosa y hay otros que los defienden a ustedes también fuertemente, ¿no?
Pero ¿y hasta qué punto eso es bueno? O sea, porque, digamos, terminó siendo un proceso judicial, termina siendo un hecho polarizante como los demás hechos políticos que han polarizado al país. O sea, yo sí creería que se debe reflexionar sobre el punto, hasta qué punto es sano para nuestra institucionalidad. No es el tema de Barcelona, ni de Hernández, ni de Castro, no, es el tema de las instituciones colombianas, hasta qué punto le conviene a la institucionalidad del país ese tipo de generar ese tipo de ambientes alrededor de los procesos judiciales.
Pero podrían ustedes, en su condición de magistrados y por supuesto de investigadores y de juzgadores, por ejemplo, ordenarle al imputado y a su defensa no pronunciarse sobre el tema en medios de comunicación, como por ejemplo lo vimos aquí con el caso de Colmenares.
Sí, que el caso
de Colmenares. ¿Podría la Corte Suprema decirle, señor Granados, señor
no litiguen en los medios,
señor Uribe, ¿quiénes son los otros abogados? El señor Lombana, bueno, lo que sea. Ustedes no pueden pronunciarse sobre este tema en los medios de comunicación.
Se han hecho algunas advertencias en juicios que se tramitaron en la Sala de Casación Penal, más o menos en ese sentido, pero es muy difícil.
Pero hay un desacato. Sí, yo me acuerdo, no estoy mal a cuál abogado en el caso de tal vez Ricardo tiene mejor memoria.
Los mismos, no, los mismos, Lombana y Granados. Sí, es que
creo,
son los mismos.
Creo que les, creo mismos que les abogados, impusieron unos desacatos, sí, o algo, sí, por...
No podían hablar sobre el caso en medios.
Los precisamente para evitar lo que usted dice, doctor Hernández, y es que el proceso coge un ritmo en los medios que no se ve reflejado en la realidad procesal.
Pues, mire...
Ahí le está dando Felipe una idea, magistrado. Pues.
No, yo no estoy pidiendo, sino le estoy haciendo una pregunta. Porque
no, verdaderamente afecta mucho a la administración de justicia, claro, de cualquier país, que los casos se debatan, no solo se debatan, se juzguen en los medios de comunicación. O sea, los abogados, y ustedes fueron los que dijeron nombres, yo no voy a señalar aquí a nadie, los abogados hacen
uso y a veces instrumentalizan los medios de comunicación.
No tengo ninguna duda eso. Eso es cierto, los abogados terminan convirtiendo a los medios en tribunas de debate jurídico.
Y en eso son expertos.
Pero la Corte también ha sacado comunicados.
Con el respeto que le tengo a los dos profesores Agranados y a Lombana, pues son expertos. Pero
no vamos a descubrir tampoco.
Pero recuerde usted la rueda de prensa en la caballeriza, pues.
De Uribe,
el expresidente Uribe rodeado de sus abogados arremetiendo contra la Corte. Pues eso es, digamos, un paréntesis.
Y digamos, yo le sumo otro escenario, o sea. El mismo expresidente en las escalinatas de la Corte, sí, antes de interponer el recurso de reposición, con toda la prensa rodeándolo, sí, en un acto que de todas maneras era un desafío a los jueces y que le ponía, digamos, un ingrediente adicional al simple hecho de ir a presentar un recurso de reposición.
Hablemos de eso un minuto que me queda para esta entrevista, porque ustedes, por otro lado, no son ingenuos. Ustedes llamaron a indagatoria, están investigando a Álvaro Uribe, que es el no solo expresidente de Colombia dos veces, sino que es el político.
Produjeron un comunicado de prensa sobre el tema, hablando de él. Es decir, ustedes mismos también están provocando.
En el fondo, uno tampoco puede pedir que no se politice un tema que tiene que ver con el político más importante y más controvertido de Colombia, el más influyente, por bueno o por malo. ¿Usted cree que tiene sentido pedir que no se politice un debate alrededor de un político?
O sea, las cosas siguen su curso natural, o sea, imposible porque el juez desee que un proceso no se politice, que no se politice un caso como este, o sea, eso es innegable, pero sí me parece que la prensa debería hacer una reflexión al respecto. O sea, si estamos de acuerdo, y usted lo ha dicho, Néstor, que las estrategias de defensa instrumentalizan a la prensa. O sea, la prensa también debería impedir en lo posible instrumentalización.
Pero no solo las estrategias de defensa. Usted tiene una oficina de prensa. La Corte Suprema también utiliza la prensa. Es un debate que corresponde a la prensa. Pero aquí los que utilizan a la prensa no son solo los de un lado. Hay versiones de los dos lados siempre y la prensa queda en la mitad.
A mí me decían los reporteros, nos decían el año pasado cuando manejamos la crisis del cartel de la toga, nos decían los reporteros, ellos fueron los que nos dijeron, nosotros no teníamos ningún manejo de medios importante hasta ese momento, ¿sí? Reunirnos con la prensa nos producía mucho nerviosismo, no tenemos práctica en este tipo de situaciones. Nos dijeron, o ustedes nos aclaran cosas, o nosotros comunicamos lo que nos digan los defensores y los porteros de los edificios. Entonces, nosotros empezamos porque son las fuentes, nosotros tenemos que decir algo en nuestras redacciones. Sí, en nuestros medios de comunicación, y nosotros no podemos llegar allá sin nada. Luego, si ustedes no nos dicen, ellos van a ser nuestra fuente. En el caso del cartel de la toga, nosotros tuvimos muchos off the record sin violar la reserva del sumario, en donde desmentimos muchas informaciones que se iban construyendo por parte de los defensores desinformando a la prensa. Y nos parece, de alguna manera, que ese fue el éxito de la actividad que hizo la Corte en el caso denominado Cartel de la Toga, porque allí, y lo puedo afirmar categóricamente, desde el punto de vista noticioso, no se produjo ninguna información que no correspondiera a la realidad. Y logramos detener muchas construcciones que se pretendía hacer desde la defensa, pues, obviamente, con tendencias que beneficiaran a sus clientes.
Es el magistrado Luis Antonio Hernández, esta mañana en Blue Radio, es el presidente de la
Néstor,
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es que él habló de 464 casos que pasaron, es decir, ¿hay 464 congresistas y gobernadores investigados en Colombia?
No.
¿Penalmente?
Los datos son solo de congresistas, porque lo de los gobernadores son investigados por el fiscal general de la nación o sus delegados. Entonces,
¿los juicios sí es en la Corte?
Los juicios sí es en la Corte. Los 464 casos, pues no necesariamente son contra 464 congresistas, porque puede haber, por ejemplo, se dice que contra el doctor Uribe hay 20. Entonces, digamos, puede ser menor el número contra Milton Córdoba y 3. Entonces, es menor el número de congresistas que de casos.
De investigados que de casos. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, con gusto. Muchas gracias. Quisiera terminar diciendo, pues, que nosotros los jueces, y ese es el deber ser, deberíamos solamente hablar a través de nuestras providencias, pero cuando el Poder Judicial se siente intimidado, consideramos un deber ético salir en defensa de la independencia judicial.
Luis Antonio Hernández es el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 8:18 en Mañanas Blue.